Babel 21. El rock de hoy. Cultura de profundas raíces.
Rockeros fallecidos, sí.
Sin embargo, hay muertos que hacen ruido y lo siguen haciendo como en su momento,
el cual continúa reverberando. El poeta estadounidense Randall Jarrell escribió que el modo en que perdemos la vida es parte de nuestra vida, aunque a veces no lo parezca. Asimismo, entre las sentencias sobre el deceso se encuentra aquello de que no hay que temer a la muerte, sino a no haber vivido. Habría que preguntarse bajo qué parámetros. Una opinión que parecen compartir muchas personas. Aunque ya entrados en esto de las frases acerca del fin, yo me quedaría con la que lanzó la aguda actriz Mae West al respecto.
Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una es suficiente.
Aunque ahí igualmente cabrían los asegúnes, y dentro del mundo del rock aún más, dados sus antecedentes. Si bien la presencia de la finitud de la vida dentro del arte musical rockero ha sido una de sus grandes y publicitadas constantes al tomar múltiples formas discursivas o representativas, la obsesión y fascinación reflejada por dicho acontecer a veces ha alcanzado cuotas exorbitantes y desproporcionadas, como en el caso del infamous Club de los 27. Para sus celosos propagadores, algo totalmente justificado. La histórica incertidumbre y deseo de comprender el ciclo completo de la vida de los músicos del género desaparecidos mediante imágenes, símbolos, expresiones plásticas, videos, instalaciones o arte objeto ha encontrado su eco y significación
dentro de las dinámicas sociales.
En cualquier época reciente, geografía o contexto, ya sea con fines mercantiles, encomiendas financieras, búsquedas de notoriedad personal
o simplemente como testigos de cada periodo de la historia rockera,
cuya cultura ha inscrito a la muerte como una presencia omnipresente. Sin embargo, hay muertos que hacen ruido y lo siguen haciendo como en su momento vital, el cual continúa reverberando, como en el caso del músico japonés Damo Suzuki. Fallecido el 9 de febrero del 2024. We'll be right back. A finales de los años 60, una vez superada la psicodelia y a punto de entrar en su etapa progresiva, el rock no esperaba encontrarse con algo como el grupo Can, inspirado tanto por la música concreta, la experimental, el funk, los ritmos étnicos y el free jazz. Can, más que un conglomerado común,
eran una estrategia para afrontar la música moderna.
Dado lo indefinible e indomable de su estilo, no era una banda hecha para el éxito ni el consumo masivo. Pero por eso mismo, sentaron el precedente de algunos de los cambios que tuvieron lugar en la música desde el punk hasta nuestros días. Prueba irrefutable de esa capacidad transformadora es el disco Tago Mago, con sus invocaciones de magia negra y sus alucinaciones sobre hongos, que no son precisamente orgánicos,
sino fruto de explosiones nucleares.
Es lo que tiene cuando cuatro alemanes y un japonés, nacidos tras la Segunda Guerra Mundial, se juntan para improvisar. Por todo ello, es una de sus más aclamadas liturgias sonoras. Los ritmos hipnóticos de Jackie, Liebezeit, difunto en el 2017, las visiones de Suzuki, que en Hallelujah canta «Busco mi futuro negro», precisamente por eso, porque se le había perdido por el castillo kafkiano, el insistente bajo de Holger Tsukei, muerto en el 2017, y la imprevisible guitarra de Mijael Károly, fallecido en el 2001, así como las improvisaciones de Irmin Schmidt, el único sobreviviente hasta la fecha, dan pie a cualquier cosa.
Desde collages a lo Mothers of Invention hasta una balada folk. We'll be right back.
reeditado en una versión que conmemoró su 50 aniversario y que añadió un disco en vivo al material de estudio original, Tago Mago fue su tercer álbum y también su primera obra esencial, precisamente porque presentaba en toda su plenitud las características que hicieron inimitable al grupo. En Tago Mago confluyen estilos variopintos filtrados a través de la idiosincrasia de cinco músicos que ven su trabajo como materia en constante evolución. Pertrechados en su cuartel general, un castillo de Colonia, donde hicieron su estudio entre 1968 y 1969, crearon, junto a vocalistas intermitentes como el americano Malcolm Mooney y el japonés Damo Suzuki,
música que fluía en las más diversas direcciones.
El fruto de la improvisación, pero también de la desinhibición, de una actitud libertaria que hizo de los componentes del grupo chamanes que canalizaban energías creativas, llegadas de vaya usted a saber dónde, eso es lo que nos gustaba de Can, escribió Brian Eno en un breve ensayo sobre el grupo publicado en el disco de remezclas Sacrilege.
Atraparon el espíritu de un momento, un lugar y un determinado tipo de comunidad musical.
Una filosofía que afirmaba que no se trataba solo de la música en sí misma, sino también de cómo afrontarla. La discografía de Can se caracterizó por esa libertad desbocada que los llevó a probar con todos los estilos posibles a lo largo de los 12 álbumes grabados entre 1968 y 1989, año en el que se reunieron tras 10 años separados, y entre los que destacan además del mencionado Ege Bamjasi de 1972 y Future Days de 1973, huellas indelebles que dejó su música, de la que Suzuki fue partícipe destacado. We'll be right back. Eric Carmen, creador de la pieza All By Myself, con la que regularmente se le recuerda, murió el 11 de marzo. Melanie, la cantante de extracción hippie, que interpretaba Beautiful People, Brand New Key y una buena versión de Ruby Tuesday, murió el 23 de enero. Jim Bird, de Steely Dan, el 2 de marzo. Chris Cross, de Ultravox, el 25 de marzo. Mary Vice, integrante del puntal grupo Girly de Shangri-Las, el 19 de enero. Wayne Kramer y Dennis Thompson, de MC5, el 2 de febrero y 9 de mayo, respectivamente. Y John Mayall, de The Blues Breakers, el 22 de julio, entre otros. A todos ellos, gracias.
Gracias.
Babel 21, el rock de hoy. Programa de Sergio Monsalvo. Equipo de producción: Pita Cortés, Hugo Enrique Sánchez y Roberto Hernández. Radio Educación.